Prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Y arranca el hombre de los jueves por la noche. Yo, ¿quién más? ¿Qué más sabe de esta vaina? Para tu amigo El Camaleón, en otra edición más. Hablando de lucha por todo nuestro emporio digital de Lucha Manía RD. Saludos para los que ya están conectados, que son un grupito ahí. Un grupito. Y para ustedes ese saludo. ¡Woo! Por ahí Ramfe Cabrera dice, activo con el que más sabe de esta vaina. Coño, ese tipo inteligente ese Ramfe. Aprendan de él. Vladimir Suárez Gori dice, saludos Camaleón, público en línea. Está aprendiendo. Y por ahí dice el señor Gabriel Bermón, que siempre está cambiándose de nombre, para que no lo vean, porque ustedes no saben, Gabriel Bermón es un gobernado. Eso es escondido porque él sabe que le van a dar su palo. Dice ahí, oh gran perro, volviendo. ¿Volviendo de qué? El único que está volviendo eres tú. Yo estoy aquí todos los jueves. Dice Gabriel Berman de este lado. Lo sabemos, Gabriel. Sabemos tu triste historia. Por ahí, Cristian dice, muy buenas noches, Camilo. Buenas noches. Miguelina va y dice, Miguelina, yo entiendo que usted cuando ve hombres que se ven bien, como moi, se derrite, pero con calma, mija, con calma. Dice, hola, buenas noches, muñeco. Muñeco. Oye, esa vaina. Está demacrado, di que enseñando brazos. Pero te meto la mano. Te meto la mano. Y lo podemos probar en cualquier ratico. Tú me dices el 16, pam, pam, subimos al ring y pam, pam, yo te sueno. Para darte tu golpía. Porque eso es lo que tú te mereces. Que yo te dé una golpía. Una golpía como esa que yo suelo dar a los arrimados como tú. Señores, el domingo pasado fue el evento de Forbidden Door. Y los mequetrefes, acéfalos, los que les gusta hablar sandeces, los comebosta, los acéfalos, los guarachitos, como se diría en Colombia, las coscorrias, salieron a hablar, a defender el magno evento Forbidden Door. Amigos, dejen de defender lo indefendible. Por ahí vi un montón de youtubers hablando, el evento fue lo máximo, el evento se... aquello. Hermanos, ese evento, desde mi perspectiva, solo tiene tres luchas que sirven. Y hay dos que no son muy buff. Por ejemplo, ya ustedes lo vieron en el repaso, vieron que le puse un 3. Y yo no sé cómo los comebostas, o mejor dicho, los acéfalos, para ayudarlo un chingo, me dicen a mí que ese evento tuvo 9.5. ¿Qué diablo tengo yo que hacer para ayudarles a ustedes a entender que no porque te presenten una cartelera con lucha, se supone que el maldito evento es bueno? Coño, eso lo acepta WWE. Eso lo acepta el Bobby radando una cartelera de lucha libre. Saludos para el Bobby, donde quiera que esté. Y yo me pregunto, y después dicen que son analistas, conocedores, que son fanáticos. Hermanos, aprendan de por Dios. Por el simple hecho de que tú me fusiones las dos empresas, New Japan y All Elite Wrestling, y me duele decirlo, me duele decirlo, criticar tan fuerte a la empresa de New Japan Pro Wrestling, porque yo sí no tengo miedo de mencionar el maldito nombre de la New Japan, porque ese es su nombre. Muchos escudan la empresa del leoncito. ¡Diga el nombre! ¡Sea guapo! ¡Téngalo coco! Y dígalo, que usted no lo va a multar por eso, porque es un nombre de dominio público. O sea, ni, yo estoy hablando y yo ni siquiera sabe. Resulta que yo le di un 3 al evento y no le doy más de 3. Con 3 es más que suficiente. Aunque el público estuvo caliente, estuvieron metidos y vaina. Pero, por ejemplo, la lucha de 10 hombres, 5 contra 5, esa vaina volvió un maldito caos. Un caos en acción. Tú no puedes darle seguimiento a todo lo que está pasando en el ring. Tú no puedes seguir todas las historias. Y no prepararon la historia de manera que tú la sigas, que tú la veas para tú decir, wow, el único combate que tenía una historia para atraparte, Kenny Omega versus Will Ospreay. El único. Y ustedes pueden decirme a mí lo que ustedes quieran, Barbarazo, como estoy viendo aquí, que dice el acéfalo principal, Gabriel Belmont, que vamos a ponerle el miembro del fan club. Por ahí escuché decir a muchos que CM Punk estuvo llevando la lucha con Satoshi Kojima. Sí, llevándola a la perdición. Satoshi Kojima tiene mejor condición física que CM Punk, señores. Y Satoshi Kojima tiene 52 años. 52. Ay, 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 ay. ¿Ah? 52. Contra un CM Punk que tiene una edad pasable. Tiene 44. Y yo digo lo siguiente. Usted quita la lucha de Will Ospreay y Kenny Omega. ¿Vería usted otra vez el evento de Forbidden Door? Para mí es la única lucha que tiene el derecho de yo sentarme y verla otra vez. Después de ahí, ni Okada contra Bryan Danielson, pese a que fue buena hasta cierto punto, hasta que Bryan se lesionó, porque después como que la intensidad yo la baja un poco. Ni la de Chris Jericho, Sammy Guevara y Minoru Suzuki en contra de Sting, Darby Allin y Naito. Sting, Darby Allin y Naito. Entonces, tú agarras y me dices a mí que Jungle Boy versus Sanada, que Tony Stone versus Willow Nightingale fue uff. Que los Ingobernables de Japón que estaban por ahí. Que NJF versus Hiroshi Tanahashi. Que me dolió ver a una leyenda como Hiroshi Tanahashi. O sea. Y aquí viene la pregunta que está puesta como parte de los titulares para que ustedes y yo analicemos. Así ustedes van aprendiendo con el que sabe de esta vaina. Porque tengo que dedicarme ahora a educarlos. Porque no aprenden. ¿Quién ganó más? ¿Quién ganó más? ¿New Japan o All Elite Wrestling? All Elite Wrestling ganó más. Porque New Japan sacrificó 2 de sus grandes estrellas. 2. Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada. Que dicho sea de paso, Okada perdió por rendición. Cosa que no pasaba desde el 2015, algo por ahí. Cuando fue incluso fue el mismo Shinsuke Nakamura que derrotó por rendición a Okada aquella vez. Entonces, si tú me dices a mí que ambas empresas se jugaron sus cartas fuertes, con buenas historias, que te atraparan, que viniera la campeona de Stardust y se enfrentara a la campeona de New Japan, de New Japan, la campeona de New Japan de la IWGP viniera y se enfrentara a Tony Storm, pero no, trajeron la de New Japan Strong para enfrentar a ella, que es la marca de New Japan en Occidente. Entonces, tú tienes este evento lleno de cosas, con este combate que estuvo bueno entre Orange Cassidy, Castillori Shibata, Zack Sabre Jr. y Daniel García, que Daniel García, eso lo sabía todo el mundo, que estaba ahí para comerse el pin. ¿Mm? Porque Shibata no le iba a Shibata no le podían meter ese pin. Tampoco le podían meter ese pin a Zack Sabre Jr., que ha tenido un muy buen 2023. Fuera de ahí, el que ganó más fue All Elite Wrestling. Sacrificó menos. Ahora mismo, yo conozco personas que están como el diablo. O sea, cuando digo como el diablo, eso quiere decir enojado. Porque Bryan Danielson derrotó por rendición a Okada. Aunque Danielson tenía el brazo roto. Y muchos justifican, escuchen bien cómo justifican, que Bryan Danielson versus Kazuchika Okada fuera el main event. Porque sacrificaron mucho para tener la canción de entrada Final Counter. Además, era un dream match. Pero qué argumentos más estúpidos, más vacíos. Por Dios, y es que no entienden que Ospreay versus Omega debió de ser el main event. Eso lo sabe el que tiene dos dedos de frente. Dos dedos nada más hay que tener de frente para saber que Ospreay versus Omega era el main event obligado del bendito evento. Cónchale, pero era obligado ese el main event. Era obligado, ese era el main event obligatorio del bendito evento. No, porque Bryan Danielson y Okada, el Dream Match que todos teníamos en pendiente. No hay historia para tú venderme ese Dream Match. No la construyeron desde el principio para yo creer que fuera el Dream Match. Recuerden, hay uno de mis seguidores que siempre habla que el combate, ya la lucha per se en el ring, es un baile que comienza con la historia desde afuera del combate que van a tener en el evento hasta llegar a ese match. Lo siento por los acéfalos, pero es mi opinión. Y no le doy a ese evento más de un 3 y demasiado le estoy dando. Dele usted su 9.5, tenga su sueño húmedo usted, tenga su opinión basofia usted. Siéntese y discútala conmigo si usted quiere. Y yo le garantizo que al final del día, usted va a terminar dándome la razón porque New Japan sacrificó demasiado con All Elite Wrestling. Demasiado. ¿Mm? Dos de sus caras sacrificaron a la cara de New Japan para perder con Bryan Danielson. Por rendición, además. ¿Mm? Tú me dices a mí que el main event Omega versus Ospreay. Ya. Lucha seria candidata a rivalidad y lucha del año. Esa lucha lo tuvo todo. Drama, sangre, emoción, vuelos, llaveo contra llaveo, lucha ras de lona. Lo tuvo todo. Dos tipos que se entregaron. E incluso Ospreay rindió un tributo a Masahiro Misawa aplicando la Tiger Driver 91. ¿Mm? Que cuando, no sé qué carajo fue lo que pasó en la transmisión, yo la estaba viendo en inglés, y de momento me salen los mequetrefes en español, de Alex Abrantes, Don Rosa y todo el mundazo, todo son mequetrefes, lo digo así mismo, porque esos no saben hablar español. Esos no saben hablar ni mierda de español. Le voy a decir quiénes fueron los comentaristas en español. Ah, mira, no sale aquí en el asunto que yo tengo, pero... Ah, sí, míralos aquí. Fueron Alex Abrante, Tom de Rosa, Angélico y Álvaro Riojas. Un regalo, gente, que no saben hablar ni siquiera español. Y ya. Cuando dicen de que no, que es nunca ahora, yo me quedo como idiota. Se llama Tiger Driver 91. Conocida por Masahiro Misawa, por Dios. Ahí yo me di cuenta que yo soy el hombre que se de esta vaina, porque hasta para comentar usted tiene que conocer los benditos movimientos. Cada movimiento que ejecuta un luchador en el ring, usted tiene que conocer el nombre. Y eso quita lucidez al evento. Pero está bien. Whatever. Whatever. ¿Ah? Yo lo estaba viendo en inglés. Y resulta que después de este combate, yo dije, aquí terminó el evento. Porque los otros dos, estos dos tipos le dejaron la vara demasiado alta. Así que ustedes pueden agarrar y opinar todo lo que les dé la gana en la caja de los comentarios, porque hay algunos que lo van a ver después. Y los que están aquí en vivo ahora, pueden seguir opinando. Yo leo todos sus comentarios. De hecho, ¿sabes? Paso, déjame leer algunos comentarios ahora. Por ejemplo, ahí dijo Berman, el domingo 16 hablamos en Invasión, que el silletazo que te dio Eclipse, que le dio Eclipse a Yankee, quedara pequeño. Berman, cállate la boca. Deja de hablar disparate. Mira lo que te dice Boira, porque Gabriel Berman se pierde tanto. ¿Dónde está metido? Gobernado que está y asustado. ¿Asustado que está? Dice Ibe Correa, saludos mi socia. Uf, dice Vladimir Berman versus el camarón. Uf, Invasión se puso bueno. Tres luchas buenas y ya. Pregúntale a Johnny Gómez qué tan bueno fue ese evento. Johnny Gómez va a decir que fue bueno. Porque en sí, el público estaba caliente. Si te guías del público, si te guías de la lógica de la historia, él lo sabe más que yo porque él fue Booker. Y él sabe de lo que yo estoy hablando. Que yo no estoy hablando por hablar. Él puede decir lo que él quiera. Dice, le diste un 3. Bárbaro. Un 3 y demasiado. Estamos de acuerdo. Me gustaron 3 como mucho. 9.5. Ah, se pasa. Dice, para mí solo hubo una lucha que fue buena. Es lo que dice la socia. Una lucha que fue buena. Kenny versus Ospreay. Dice Ramfi, CM Punk es el Goldberg de AEW. Creo que Goldberg tiene un poquito menos de ego. El que diga que la diva llevó esa lucha está en estupefacientes. Pero feo, a Juárez crea llévenlo a rehabilitación. Hay que llevarlo por ahí. Dice por aquí, así es, esa es la lucha. Dice, tienes razón, Camaleón. En todos los eventos que han colaborado, New Japan siempre pierde más que AEW. Yo siendo New Japan y no colaboro más, a menos que mi talento brille más. No tan solo que brille más, que los de AEW son los que siempre salen a flote en la lucha pesada, y eso no debe ser. Así es, jefa. Lucha, pero de la buena. Lo que más da cuerda es que no valoran a New Japan. Y a otro año, AEW aplasta a la empresa nipona. Yo siendo ellos, no colaboro. Yo lo sé, lo sé. Estamos de acuerdo, Kame, y agrego que si fuera este año que pasa eso, no te digo. Pero es todos los años lo mismo, ya tú sabes. Dice, la peor narración en español la tiene AEW. Brock Lesnar este sábado le costará la lucha a Cody Rhodes, dice Julio Santana, guarden eso. Julio, por eso es que te dicen Mr. Spoiler. Anoten ese nombre, Julio Santana, es el hombre que más spoiler busca. Sí, él es el señor Spoiler. Sí, el señor Spoiler. El hombre que más spoiler está buscando siempre, todo el tiempo, está buscando spoiler para saber qué va a pasar. Ya dijo que Brock Lesnar le va a costar la lucha a Cody. Anoten eso, porque Julio Santana nada más vive buscando spoilers. Es el hombre de los spoilers. Hay un grupo donde él lo quieren matar. O desmiénteme, Julio, que te quieren matar en ese grupo. Miren, dije, eso es predecible. Claro que es predecible, porque WWE es tan predecible. Tan predecible como AEW. Prefiero una patada de las pelotas que ver AEW. No, cuando a mí me toca verla en español, cuando a mí me toca ver AEW en español, ¿tú sabes lo que yo hago? Muteo la transmisión, el mute que le pongo, y se acabó. No jode más, no escuches a gente, me pongo a narrarla yo y a comentarla yo, que comento mejor que ellos, porque es el problema. En días pasados me topé con una entrevista de Hugo Sabinovich. Hugo, mi respeto, mi admiración, pero hermano, usted se hizo afuera del tiesto. ¿Cómo carajo tú me dices a mí que WWE tiene la peor narración en español? ¿Es que tú quieres volver para allá? Te recuerdo que tú no saliste en buenos términos. Tú no saliste como Carlos. Y eso es lo que se sabe. Porque hay una cosa. En el cuento de Caperucita, el lobo siempre será el malo hasta que él decida hablar. Escuchen bien eso. Mis respetos para Hugo, pero por favor, Hugo, deja de tirarle tanto hate a WWE. Y a mí me importa si agarran este corte y se lo mandan. A mí me importa esa vaina. Yo estoy dando mi opinión. AEW, y eso yo te puedo hacer una encuesta de aquí a la luna. Te puedo meter una encuesta en Twitter ahora mismo. ¿Quién tiene la peor narración, WWE o AEW en español? Y te garantizo que AEW va a ganar de calle por lo malo que es. Por lo menos en WWE está Marcelito, que es un tipo que me gustan ciertas cosas que hace. Es un tipo que vive innovando y haciendo eso. Y yo digo, hablando cosas. No, mi hermano, Hugo, por favor, deja eso que no te conviene. Yo fuera tú, y haría lo que hace tu hermano Carlos La Voz Cabrera. Es un profesional de la A a la Z, papá. Carlos nunca se ha referido a WWE de manera despectiva. Tras su salida de WWE, solamente se ha evocado en agradecimiento. Aprende, Hugo. Aprende. No es denigrando a WWE que tú vas a llamar la atención. No es así, papi. Y últimamente, la narración de Hugo en AAA, a mí no me gusta. No me gusta para nada. Y ahí se las dejo. Porque decir que WWE tiene la peor narración del mundo en español, por encima de AEW, coño, ese sacrilegio. No joda a nadie. Seguimos. Ya ve que lo que están diciendo por aquí. Dice, ahí llegó mi pana Ramsey Lice, que dice, buenas noches, my brother. Camaleón, ay papá. Dice Julio Santana, Hugo últimamente está como las gallinas, poniendo huevos. No, él es una fábrica de eso. El ego de Hugo a veces lo hace decir pavadas. Esa Paibón de Hugo está fuera de lugar, claro. La de AEW por muchísimo es la por narración en español del wrestling. Van diciendo. Aunque pensándolo bien, Hugo lo hace a propósito, ya que WWE a la views. No es lo mismo AEW que WWE. Con eso te digo todo. Señores, ustedes saben que las cosas son duras y culveras dentro de lo que cabe. Y por ahí se acerca el evento Invasión de la DWE. Ahí vieron la promoción de DWE Invasión. Ya no estamos 17 días, Ram. Estamos oficialmente a 16 días. Oficialmente estamos a 16 días del magno evento Invasión de la empresa Dominican Wrestling Entertainment. Recordándole a todos ustedes que en Invasión tendremos, habrá un meet and greet que todos deben de ir por allá y disfrutar de estas cosas. Hay mucho, mucho juego en la empresa DWE porque vamos a tener un meet and greet y aquí está parte del evento el próximo 16 de julio. Es la cita con el magno evento que tiene algunos combates ya dicho que están ahí dentro de la cartelera. Yo le digo a muchos de ustedes, vayan preparándose para este magno evento, porque las cosas se están poniendo buenas. Este evento de invasión va a contar con muchas cositas que uno tiene que saber sobrellevar. Por eso lo digo. Hay muchas cosas interesantes que se estarán llevando a cabo dentro de este magno evento que la gente no se da ni cuenta de lo que va a pasar. Yo entiendo que el estar preparados para lo que se avecina con este evento es de apaga y vámonos. A cualquiera se lo digo. Tienen que entender el contexto de lo que viene en invasión para que nosotros podamos ver todo esto que viene. Y es que hay un montón de luchas ya puestas. Yo voy a arrancar con esta. Lucha de féminas, donde la tóxica se enfrenta a la Negra Pola por el campeonato femenino de la DW, según ese es lo que se ve. No tengo todas las informaciones de qué pasó con la Morena, que era la campeona. Parece que tiene una lesión o algo. Lamentable. Esperamos que pueda recuperarse si es una lesión o algo. Y que pueda retomar su carrera. Seguimos con el duelo entre maestros. Así han bautizado esta lucha. Por un lado tenemos al temerario número uno. Ese hombre que mete miedo, la maldad encarnada, en contra de el experimentado luchador, maestro de maestros, ex WWE, ex ECW, Pablo Márquez. Así que la pantera que viene de participar recientemente en aniversario 50. Así que eso está candente entre ellos dos. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Por otro lado, aquí hay un duelo que se ve como el combate de la noche. Y desde que lo anunciaron, yo dije, esto está candente. Cuando Adrián, el pequeño gigante de Cristo Rey, el luchador más aéreo que tiene República Dominicana, se mida de tú a tú a nada más y nada menos que Otis, la franquicia Fernández. Óyeme. Dream Match, podría ser un Dream Match, pero esta lucha promete mucho robarse los suspiros de los fanáticos porque están candentes los dos, llegan en muy buen momento. He estado viendo a Adrián preparándose para este combate. Adrián está con todas las ganas. Otis, ¿qué puedo decir? Un tipo que está luchando en muchas partes, tipo con tremenda condición física, metido de lleno siempre en el gimnasio. Ese cuerpo no se gana así, señores. Ese cuerpo que tiene Otis Fernández, usted no se lo gana comiendo fritura, como Vladimir, o como Vermont, que vive ahí desaparecido y haciéndose lo que ustedes saben, con la M. O con la P. Hay que decirlo, estos dos muchachos tienen un gran duelo y esperemos a ver lo que va a pasar. Esto va a dar mucho de qué hablar en el evento Invasión de la DWA. Hay que esperar a ver. Por otro lado, tenemos aquí el match, la guerra de naciones, cuando el equipo capitaneado por el Eclipse, el equipo dominicano, se mida de tú a tú al equipo boricua. Eclipse, el Comanche, el Bacano, Kevin Locke, Ancon Negro, los chicos de calle, o somos de calle, mejor dicho, que por ahí estará Rico Casanova dándole algunas estrategias a estos muchachos. Va a estar muy, muy prendido. Del otro lado, el equipo boricua, compuesto por el traicionero, como le dicen, pero el tipo se va a buscar su propio beneficio, Rey Caos, que a Rey Caos ahora todo el mundo le ha caído arriba después de que en el pasado evento de desacato traicionar a la patria, pero entendíamos que lo hizo porque aquí él estaba pasando hambre. Que digan, aquí no le está yendo tan bien como él quería. y se fue plantando los boricos para que le den dólares. Pero a ver. Por ahí también está Kevok Guerrero y Voltage Rivera, que estarán uniéndose a ellos también los campeones mundiales en parejas de la DWE, JC el Macho Navarro y Mr. San Juan Tommy Diablo. Uf, cuánta experiencia hay ahí. Comandados por Sabio Vega para medirse al equipo dominicano. Esto estaba bueno y se puso mejor en este invasión. Vamos a ver cómo le va al equipo dominicano, recordándole a todos los fanáticos que la batalla a nivel de deportes o la contienda deportiva entre República Dominicana y Puerto Rico no es desde ahora. Hemos tenido duelo en baloncesto, ellos ganan, nosotros les ganamos. En voleibol, ellos ganan, nosotros les ganamos. En béisbol, ellos ganan, nosotros les ganamos. En todos los deportes ha habido esa rivalidad. Y no obstante eso, las dos grandes figuras de la lucha libre han colisionado, tanto Jack Veneno contra Carlitos Colón como Carlitos Colón contra Jack Veneno. Se enfrentaron las dos máximas figuras de la lucha libre de ambos países. Llegaron a enfrentarse. Y esos duelos dieron mucho de qué hablar. Vamos a ver lo que va a pasar este próximo domingo 16, cuando Dominicana se mida a Puerto Rico. Y el main event de la noche, la reyeta entre el set símbolo de Cristo Rey, Yankee, aplicando la cláusula de revancha para medirse al actual monarca de sangre azul, el rey de Troya, Jacobs, por el campeonato mundial de la DWE. Ay, mamá. Ay, mamá. Esto estaba bueno y se puso mejor porque estos dos de verdad que van a dar canquiña. Y eso sí que ustedes lo pueden contar. Ambos en una excelente condición física, dando el todo por el todo, preparándose cada día. He visto a Yankee, por ahí me dicen que está ya en las 240 libras. Jacob, que nunca se queda atrás, está metido también de lleno en el gimnasio. Y esto deja mucho que decir entre ellos dos. El duelo pinta todo lo que se puede esperar entre ambos. Es canquiña. Si usted estuvo en el pasado evento de Desacato, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Y si no, vaya al canal de DW Lucha y busque el evento de Desacato y véalo. Porque estos dos prometen mucho en este próximo evento. Yankee se le ha pasado diciendo cosas, Jacob diciéndole cosas. Se le metieron a Vladimir en la entrevista que tuvo el pasado lunes. Y eso, esos dos están dándose canquiña dura y culvera. Así que ya ustedes saben, vayan preparándose porque lo que viene es fuerte entre el rey de Troya y el set símbolo de Cristo Rey este próximo 16 de julio. Pabellón de combate o de karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Las puertas abren a partir de las 5 de la tarde con el meet and greet, donde te podrás sacar fotos, autógrafos, venta de camisetas, de mercancía de DWE y muchas cosas más. Te podrás sacar fotos con todo tus luchadores favoritos allá. Vamos a ver cuántas fotos le piden a Gary el pirómano. Saludos para mi hermano Gary, donde quiera que esté por ahí, que tiene que estar por ahí chismoseando. Déjame ver qué dicen aquí antes de yo poner esto. Faltan 17 días para invasión. 16. El día de hoy ya no cuenta. Hoy estamos a 30, papá. Hoy estamos a 30. ¿No? Ay, no, y el que está mal soy yo. Faltan 17. Me excusa, Rafi. Sí, faltan 17 días, porque yo pensé que estábamos a 30 hoy. Bueno, lo que pasa es que yo nunca estoy esperando el 30. Pues yo vivo bien. Dice, @Ransley, Hugo lo que busca es view. ¿WWE causa ruido? No, es doble a propósito que lo hace. Dice Evo, buenas noches. Ivonne dice, buenas noches. Me alegra ver el canal creciendo. Gracias, Ivonne. Por aquí Cristian dice, oye, Camaleón, ¿dónde se puede ver este evento de WWE? En el canal de DW Lucha, pero lo verán después. no el mismo domingo 16, y no va a ser transmitido, va a ser grabado y después podrás disfrutarlo en el canal de YouTube de la DW. Yo sé, Vladimir, pero lo que digo es que sí, es que él siendo cristiano me extraña que haga eso. Mi hijo. Hoy crea, te voy a crear en Five Forever. Ah, no, está bien, tú me puedes crear, dale para allá. Yo te doy el permiso, tienes mi anuencia. Guarda este corte de video, tienes mi anuencia para crear ese asunto. Señores, vamos a ver esto que dice Yankee para Jacobs. ¿Y qué va a acontecer en Invasión Choque de Naciones? No, estos tigres siempre la cagan. Siempre la cagan. Yo no sé por qué que ellos siempre ponen la vaina como no es. Siempre la cagan. Yo no sé por qué. A ver si puedo arreglar esto. Yo no sé por qué todo lo pusieron los muchachos. Déjame ver. Ahí va. ¡Ay, mi madre! Lo que nos espera a nosotros. No, lo que nos espera a nosotros en AEW, en DWE, DWE, Invasion, o Invasion DWE. Puerto Rico, República Dominicana. Como decían en los viejos tiempos, decían, todos los caminos conducen al pabellón de combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Eso decían antes, recuerden, ¿eh? Señores, ¿qué dice aquí? Tremendo físico, se carga el Yankee. Uf, Yankee tiene un físico, muchacho, que da miedo. Camaleón, tienes que darle muchas gracias a... Coño, pero qué maldito... ¿Pero qué vaina del diablo con este tigre? Después uno agarra... Yo agarro a Bobby y lo bloqueo de todos los lados. No le hablo, no salgo en su canal y dicen que yo soy el malo. Después dirán que yo soy el malo. Bobby, si yo me retiro de Lucha Libre y más, ¿qué tú vas a hacer? Vas a tener que buscar a quien te hable de Lucha Libre Internacional. Sigue jodiendo, que a ti se te va a dar la tuya. Sigue ahí. Sigue ahí. Bueno, olvidemos uno de Bobby. Cualquier cosa lo voy a poner en Q. Porque Alessi no está aquí por ahora. Alessi, ese otro que se fue, es desgraciado, se fue de vacaciones. Otra vez. Vacaciones, ahora paga. Pues si ustedes no lo sabían, Alessi está fuera del país. Él va. Estaba en Estados Unidos hace una semana. Y yo he pasado mucho trabajo aquí con esta vaina, porque yo te puedo ver. Pero nada. Nada que no se pueda hacer. Señores, anoten esta. ¿Ha mejorado la relación entre CM Punk y The Elite? Ay, 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 ay. ¿Ha mejorado esa relación? ¿Creen ustedes que ha mejorado? Entendemos que hasta ahora lo que tenemos nosotros, escuchen bien, lo que nosotros sabemos, lo que yo sé directamente, es que va a pasar lo siguiente. Kenny Omega está en disposición de resolver todas las cosas y de mediar, ¿verdad?, los asuntos entre él y CM Punk. Pero los Young Bucks no están muy dispuestos. Ahora, les voy a decir, escuché a alguien hablar en estos días, los amigos de Kick Out Podcast estuvieron hablando, y en verdad, si WWE tuviese esta situación entre Punk y The Elite, WWE la explotara en el cuadrilátero, porque es un shoot y un work. Lo hicieron, mira, de una manera magistral. Lo hicieron una vez con el asunto de Matt Hardy y Edge. Lo hicieron con John Morrison y Batista. Explotaron los problemas personales que hubo también entre CM Punk y el señor Jeff Hardy. Explotaron problemas personales que tuvo Vince McMahon con Paul Heyman. En aquella famosa Pie Bomb de Paul Heyman. Utilizaron la rencilla que tenía Triple H en un tiempo con La Roca. Rencillas personales, le estoy hablando claro. WWE hace rato que hubiese explotado esa historia y la convierte en dinero seguro. Pero estamos hablando del Booker del año, el hombre que más ideas tiene.
El Booker del año, el hombre que más sabe de lucha libre, que no es el camaleón, que es Tony Khan. Tony Caca, que diga, Tony Khan. Sí, mira, arriba eso, Tony Caca.
Resulta que el Booker del año no sabe explotar esa vaina, porque él no sabe de esto. Él no sabe. Si fuese WWE, hace rato que revientan esa vaina. Le digo a ustedes, mira, a mí me importa un pepino, se va a poner dinero en la empresa, vamos a poner esta vaina. Y explotan eso. Lo explotan, mira, de una manera brutal. Hasta con imágenes de lo que pasó en esa reunión donde mordieron a Omega y toda la vaina. Explotan eso. Y ya, ¿qué se puede decir? Pero hasta ahora eso es lo que hay. Dice que la relación con The Elite no está tan buena. Sobre todo con Adam Hartman Page. Pon y Page no se llevan. Noten eso. Y es más por los valores morales que tiene Adam Hartman Page, que es un tipazo. El tipo es uno de los más queridos en el backstage de AEW. Y es un tipo que no busca problemas. Siempre está tranquilo, según lo que he escuchado. Está tranquilo y cosas así. Los de FTR son los que más tienen interacción con CM Punk porque son buenos amigos de CM Punk. Pero vamos a ver en qué para esto. Dice por aquí Vladimir Suárez Gori, Yankee tiene gran influencia de Vegeta. Jejeje, como insecto le harán al rey. Jejeje. Hay que ver qué ocurre el 16. Sí, el pecozón que se te puede pegar a ti sigue ahí, pues tú sabes lo que tú le hiciste. Dice Bobby Racamaleón, dame una llamadita después que tú termines. Te conviene. Dile al amigo tuyo que te llame, desgraciado. Ahora viene de lambón, ¿verdad? De lambón. Porque agarra, me insultas, vienes aquí a mi espacio, me insultas, diciéndome una vaina que tú sabes que no es verdad. Y ahora viene, dame una llamadita, te conviene. Claro, qué lambón ese Bobby Ra. Bobby, tú no has dejado tus raíces. Lambón. Lambón. Dice por aquí, la diva es muy orgullosa y resentida. No se pasan palabras y Hartman Page está dispuesto a hablar con la diva de trabajo, pero no más de ahí. Claro, esa cosa. Dice Camaleón, pero sí. Espérate, déjame ver. Ay, se quedó esto ahí. Qué cosa con esta gente. Arranca un mejor live en cuanto a lucha libre se refiere. Entonces, fíjense que Punk. Punk y Page tienen su diferencia. Y mira lo que dice ahí. No más de ahí, dice Vladimir. Hasta yo lo haría, no más de ahí. Camaleón, pero si en FD lo tuvieran que dividir en diferentes partes de área, ¿tú crees que se llevarían bien? Uy, no creo, ¿no? Ejemplo, de que WWE ha explotado rivalidades de la vida real. Sí. Son los triángulos amorosos de Lita y Edge. Sí, no. Las que yo te mencioné fueron hechos reales, papá. Hubo un tiempo que Triple H y La Roca no se llevaban. Para nada. Para nada. Pero Vince no podía enterrar en ese momento a su segunda estrella que más vendía, que era La Roca. Y Triple H venía en ascenso. Triple H ya venía convirtiéndose ya en el heel que muchos querían no ver, pero él venía subiendo y ahí venían los celos, más de Triple H hacia La Roca, porque Triple H era que le tenía celo a La Roca, porque La Roca llegó y de un momento a otro La Roca explota como estrella, explota, sobre todo con su Tom Hill y Triple H en backstage le hacía muchísima vaina a La Roca, no quieren ustedes saber, me imagino. Pero WWE ha explotado esos triángulos amorosos, ha explotado muchas cosas que son terribles. Pregunta, que no me acuerdo bien, ¿cómo es que nace el problema de la diva Punk y Paige en All Out? En All Out. Y antes de eso, ya habían tenido problemas por ciertas cosas, ciertos comentarios que hacía Punk en cuanto a los compañeros de Hartman Page. Y llegó insultando a Hartman Page en varias partes. Hartman Page le dijo, mira, tú no eres nadie para venirme a insultar. Hartman se lo dijo, tú no eres nadie para venirme a insultar porque tú dejaste de luchar y ahora vienes y te crees la gran cosa a Hangman Page no le gustaba la actitud de CM Punk para con muchos. No le gustaba nada de eso. Y ya ustedes ya pueden ver eso. Dice aquí, ese lío de Triple H y La Roca viene heredado desde el lío con Shawn Michaels. Luego Triple H lo continúa exactamente lo que dice Scamma. Todo se resume en celos. Creo que de los pocos que fueron reales fue ese de el de Edge y Ultimate Hardy. No, Rancis Lai. Hubo más que fueron reales. Hubo más. Por ejemplo, hubo uno real que fue poco llamativo, que fue Hardcore Holly con Brock Lesnar. Porque Lesnar, cuando le fue a aplicar un powerbomb a Hardcore Holly se le cae y cae de cuello lesionándolo. Y Lesnar nunca se disculpó con Hardcore Holly. Nunca. Y después la rivalidad que tuvieron fue muy intensa entre ellos dos. Hay más que fueron reales. Yo no me voy a poner aquí a detallarlo todos porque hay una cantidad enorme. Por ejemplo, el ojo morado que tuvo Hogan. Muchos no saben por qué fue eso. Fue un guamazo que le dio Macho Man Randy Savage. Que le dio una trompa que le puso el ojo de todos colores. El pleito de Stone Cold y Vince McMahon cuando él se fue la noche aquella de 2002. Que se fue. Se fue de WWE, se fue de Raw. Dice, es real que Vladimir... Todos fueron reales, no Camaleón, pero yo decía de los triángulos amorosos. Ah, los triángulos amorosos, bien. Si tú estás hablando de los triángulos amorosos, ese es el único que ha sido real. Real. Incluso Matt Hardy fue detenido en vivo. Hubo una vez, por si no lo recuerdan, Matt Hardy fue detenido en vivo. Los policías que aparecieron no eran extras, eran policías reales. Y se puede notar porque Matt, cuando sale, le da con el puño cerrado a Edge. Y no diga que le da con el puño, diga que va. No, él lo choca duro, le da duro y se mete a la policía de verdad, que no fueron policías. La gente pensó que fueron extras cuando él apareció aquella vez. Y Matt apareció de la nada. De la nada. Y fíjense que todo el personal de seguridad se le fue arriba. Edge no lo podía creer. En backstage estaba como el diablo. Vince estaba súper quillado y después tuvo que sentarse y vio que había dinero ahí y que esa rivalidad podía potencializar a Edge para ser main eventer, que dicho sea de paso, fue la rivalidad que lo potencializó a él como un main eventer, ya que se vendió muy bien la historia. Dice, JBL también es otro, que es un heel de la vida real. Sí, sí, JBL tuvo problemas con varios. Reales en WWE. Y te voy a decir una que fue real en un tiempo. Real y los dos se llevan muy bien hoy en día. Shawn Michaels y Undertaker. Al grado que Undertaker, Shawn Michaels quería retener en WrestleMania 14, quería retener el campeonato. Y ustedes quizás no saben eso. Pero Austin estaba demasiado caliente para no subirlo como campeón. Y ya eso era lo que se venía viendo. Y ¡pum! Taker nada más dijo... O pierdes o conoces mis puños, o yo te ayudo. Y Michael prefirió perder la lucha y ahí vino su retiro por un tiempo. Así que ya ustedes saben, esas son de las cositas que son reales y la gente no quiere darse cuenta en WWE. Señores, este sábado hablando de WWE es el evento Money in the Bank de la WWE. Tenemos que ver este magno evento que tendrá una buena cartelera, se puede decir buena cartelera, y va a estar candente. Así que todos a ver este sábado Money in the Bank. Y yo hasta raro me encuentro, esto va a ser sábado, ¿eh? Va a ser sábado desde Inglaterra. Ya están los combates confirmados. Hasta ahora lo que tenemos es esta lucha de escaleras masculina donde Ricochet, LA Knight, Santos Escobar, Logan Paul, Damian Priest, Butch y Shinsuke Nakamura se disputan el maletín Y ojo con esto, ninguno de los que están participando este año en el Money in the Bank fueron campeones mundiales en WWE. Ninguno. Y esta es la oportunidad. Vamos a ver, el gran favorito es LA Knight. Pero muchos dicen que puede ser que Logan Paul se lleve el maletín, porque muchos de los creativos están dispuestos a que Logan Paul sea el David Arquette 2.0, pero con talento, en WWE, que puede llegar a ser campeón mundial de peso completo. Bueno, yo no me voy a meter en esa vaina, pero si pasa, WWE todo lo hace por cuarto, dinero, el dinero compra todo, excepto la felicidad, y ellos van a hacer lo que tengan que hacer. Para mí, el gran favorito de esta lucha, LA Knight, si no esperen mis predicciones. Por otro lado, está la lucha de dinero en el banco femenina, donde Zelina Vega, Becky Lynch, la señorita Bayley, Io Sky, Zoe Stark y Trish Stratus se enfrentan buscando el maletín. Para mí, dos que están de más en ese encuentro son Becky Lynch y Bayley. Están de más. Trish Stratus, ya una vieja ya, y lo digo a sí mismo. Y quizás muchos se quillen. Es una vieja, compadre. Que se ve bien. Trish tiene 47 años. Y ahí que ustedes dicen, no, sí, y lo digo yo. Zelina Vega tiene 32. Becky Lynch tiene 36. Bayley creo que tiene son 35 o algo así. Creo que es así, ¿eh? Mira, 34. Por ahí anda la edad de Bayley. Zoe Stark, esa sí yo me la sé. Zoe Stark tiene 29 años. Es una muchacha muy joven. Esa yo conozco. Yo conozco esa historia de Zoe Stark. Por ahí anda mi amiga Io Sky, que tuvo unos problemas un tiempo, pero ya, gracias a Dios, está bien. Io Sky tiene 33 años de edad. Y ya ustedes saben. Hay que ver lo que va a pasar con todo esto dentro de la WWE. Yo creo que lo que viene es grande para esta lucha. Me gustaría que ganara Io Sky, pero hay que esperar a ver qué va a pasar. Yo creo que ella puede hacer muchas cosas y esperemos a ver quién va a salir con el maletín de estas mujeres. La gran favorita de muchos es Becky Lynch, pero está bien, como quiera. Yo no me voy a dejar. Duelo por los campeonatos mundiales en parejas o campeonatos indiscutibles en parejas femeninos. Cuando las campeonas Ronda Rousey y Shayna Baszler se enfrenten a Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Paso de ahí. No vas a ver mucho con eso. Gunther en contra de Matt Riddle. Combate por el campeonato intercontinental. Ya ustedes saben lo que va a pasar ahí. No hay que abundar mucho. El combate que dice Julio Santana que le va a costar la victoria a Cody con ayuda de Brock Lesnar. Dominic Mysterio en contra de Cody Rhodes, combate que mucha gente dice, diablo, qué disparate, después de pelear con cosas. Finn Balor en contra de Seth Freaking Rollins por el campeonato mundial pesado, combate y rivalidad que han desarrollado bien hasta ahora. La han hecho bien, no puedo decir que no, la historia atrapa porque Finn Balor ya ha derrotado a Seth Rollins cuando es una pelea de campeonato, le ganó para convertirse en el primer campeón universal de WWE y lo hizo en buena ley. Y por otro lado está la guerra civil en Bloodline, que lo han vendido así. Solo Sigua y Roman Reigns en contra de los Usos. Who will be the one? ¿Quiénes serán los únicos? Hay que ver. Se dice por ahí que solo Sigua puede traicionar a Roman Reigns. Si eso pasa, Roman Reigns va a recibir más traiciones que todo el mundo, porque... ¿Qué se puede esperar? Traición versus traición versus traición versus traición. Traición versus traición versus traición versus traición. Y siguen las traiciones para Roman Reigns. Roman Reigns es el tipo que más han traicionado en lo que va de año. Ustedes, créanlo o no, Roman Reigns ha recibido más traiciones que cualquier otro luchador. Para que tengan algo en mente y en cuenta, Roman Reigns es el que más ha recibido traiciones en lo que va de año. ¿Eh? Se los dije. Vamos a ver qué va a pasar en este magno evento. Esto es este sábado. Las predicciones estarán disponibles mañana en este tu canal Lucha Manía RD. Señores, aniversario 50. Éxito. ¿Fue un éxito o un fracaso? Fracaso total. Aniversario 50 pudo haber sido mucho mejor de lo que pasó. Ese evento tuvo pena y vergüenza. Pena y vergüenza porque, simple y llanamente, ¿para quién es creíble? ¿Para quién es creíble? Y lo siento, es mi amigo, yo lo he entrevistado y toda la cosa, y posiblemente muchos aquí, pero ¿cómo tú me explicas a mí que Chiqui Star, el rey absoluto de la lucha libre, no tengo nada contra el Chiqui, pero la lógica es algo que uno tiene que ver, le gane a un muchacho joven, en plena condición física y saludable como gallo de producer, aunque es el influencer que buscaron en Puerto Rico para imitar a Logan Paul, eso viene siendo gallo de producer, o te hubiese buscado mejor al baboso de Playmaker. Bien. Le gane Chiqui Star. Chiqui Star que viene de superar una enfermedad, gracias a Dios, y meterse al ring otra vez. No hay credibilidad. Pero hay más metida de pata porque la lucha de Intelecto 5 Estrellas y Carlitos Caribbean Cool, un desastre, mano. Luchar con Intelecto 5 Estrellas es como tú luchas con un tronco arriba del ring y el tronco que me perdone, por ponerlo, porque el tronco es tronco. Y es así mismo. Es así mismo. Lamentable. Otra lucha que yo no entiendo qué diablo fue lo que hicieron. Mike Nice versus el Bronco número uno. Vendieron la lucha de una manera magistral. Pero el combate fue un desastre porque Mike Nice, Bronco le dio una arrastrada de principio todo el tiempo. Bronco hasta lo partió, le sacó sangre. Y de un momento a otro Mike Nice hace dos cositas y se lleva la victoria. Tremendo disparate. Pudo haber sido mejor. Pero la cosa no se queda ahí. Vamos a la lucha de Thunder y Lightning, la artillería pesada, en contra de la maldita revolución. Sale Orlando Toledo y dice, esta lucha no es por los campeonatos mundiales en pareja, esta lucha es por el legado de cuál es la mejor pareja en Puerto Rico. Diablo, pero coño, tú sí eres bruto. Saliste a anunciar que Thunder y Lightning van a ganar, pero tú no eres más bruto porque tú no eres más grande. Idiota, eso lo sabe cualquiera. Que de que tú anuncias legado como pareja ante los máximos campeones en la historia de la lucha libre puertorriqueña, han ganado los títulos en todas las empresas que han pisado de Puerto Rico. Thunder y Lightning pisaron cuanta empresa hay en Puerto Rico y fueron campeones mundiales. Coño, eso lo sabe hasta cualquier burro de esto que nació ahorita. Un recién nacido sabe esa vaina. Y tú me estás diciendo a mí que la revolución. Ay, Dios mío, qué porquería. Un desastre total aniversario, aunque la cancha estaba llena. No sé si la nostalgia o cosas así. Pero un asunto que tiene que hacer WWC, de urgencia, soltar esos barrigones. Y pone a esos muchachos jóvenes que están llenos de ímpetu y dale para adelante a ellos. Ah, y se me olvida decir que Mr. Rating, Rey González, debió de perder ante Eddie Colón. Eddie, alábalo, o Eddie, la maravilla Colón, como usted lo quiera llamar. Tremendo talentazo, Eddie Colón. Para mí, mejor que Carlitos en cuanto a ring performance. En el ring, Eddie es una bestia, papá. Carlitos más comercial y todo lo que tú quieras, pero Eddie es muy duro. Pierde. Factor que yo hubiese utilizado, ya muchos lo han dicho, Pero yo creía que iban a llamar a Orlando Colón, que tuvo rivalidad con Rey González. Y Rey González podía traer o a Tito Trinidad o a otra gente ahí. Pero no, traen al profe y a Hugo Sabinovich. Y ahora sí es verdad que para Summer Madness, desde que yo lo vi a los dos entrar, yo dije, esto de ahorita anuncian la lucha que ellos tienen pendiente, el profe y Hugo. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron, porque eso se veía venir. Y esa lucha no es que baja la gente. Esa lucha debieron de hacerla ahora en aniversario de Hugo y el profe. Porque el profe, luchísticamente hablando, está en mejor condición física que Hugo. Humito no está en condiciones por tanta vaina que habla, pero está bien. Para finalizar con ese tema ahí de aniversario, aniversario fue un desastre. Fíjense que no estoy hablando mucho de aniversario, hay muchos factores ahí, pero fue un desastre. Nada. Me voy a una empresa que se está emitiendo ahora mismo, que es Impact Wrestling. Tiene su magno evento Slammiversary, el evento de aniversario de fundación. No es el evento más importante de Impact. El evento más importante de Impact se llama Bound for Glory. Y ustedes verán que se lo van a anunciar en Slammiversary. Slammiversary está pautado para el próximo sábado 15 de julio. Y ahí tengo yo problema, porque ese mismo día es Triple Manía en Tijuana. Diablo. Coño, qué vaina. Pero whatever. Y el día siguiente, ya ustedes saben, invasión, ¿verdad? Tenemos este duelo por los campeonatos mundiales en parejas de Impact cuando ABC, Ace Austin y Chris Bale defiendan ante Moss y Brian Mayer en contra de Rick Swann y Sami Callihan para medirse a Subculture, McAndrew y Flash Morgan Webster. Combate que promete entre esta gente. Promete mucho. Impact ha preparado una muy buena historia entre esta gente. Que eso sí yo le puedo destacar a Impact. Sus historias previo a los pay-per-views son muy buenas, papá. Pocas empresas te hacen un pay-per-view con tan buena historia antes de como Impact. En la actualidad. Y eso incluye a IW, a WWE, todo lo que tú quieras, New Japan y toda la vaina, Star Wars, todos. Impact siempre está teniendo buenas historias, pero que ustedes no ven eso, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Por ahí tenemos que Dean Scott Ambrose y el Scott Dean Ambrose y PCO se medirán a Bull Gray y Steve McLean. Eso va a estar de madre, señores. Se van a dar durísimo esta gente. Anoten esa, ¿eh? Que se van a dar duro. Darian McCarthy va a ser el Special Guest Enforcer. Darian McCarthy, que es un jugador reconocido de fútbol, de hockey sobre hielo. Iba a decir fútbol, porque a mí me gusta el fútbol americano. Pero ese es de hockey sobre hielo. Y vamos a ver qué va a pasar ahí. Vamos a ver. PCO con ese personaje diabólico que se ve ahí. Oficio le han dado durísimo, pero está bien. Por otro lado, Diana Purrazzo va a defender el campeonato ante Trinity, antiguamente conocida como Naomi en WWE. Trinity buscando el campeonato de las Knockout ante Diana Purrazzo. Vamos a ver cómo le va en su primera oportunidad por el título. Y el posible main event de la noche por el campeonato mundial de Impact Wrestling, Alex Shelby, el campeón mundial de Impact, expone ante Nick de National Treasure Aldis. Aldis. Ese tipo me cae bien, Aldis. ¿Sí? Eso es Impact Wrestling en su evento Slammiversary 2023. Ustedes no se lo pueden perder porque ese evento va a estar, como dice ese efecto de sonido ahí, se lo puedo repetir, ¡wow! Que va a estar muy bueno. Pero como ustedes no ven Impact, ustedes no saben de lo que yo estoy hablando, porque ustedes nada más ven Estados Unidos. ¿Qué es lo que están diciendo por aquí? Deja ver. Por aquí dicen, el sábado a las 3 de la tarde comienza buena cartelera. Oh, ya tú sabes. Otra pelea real fue la de Blue Mini y John Bradshaw Leif en SPW y lo partió en la nariz. Sí, eso ya lo sabemos. La libertad creativa también trajo problemas. Todo lo que den libertad creativa se va. Dice por aquí, Ramfi dice que LA Knight, yeah, yo, ojalá. Con todo, al LA Knight subiendo en la Knight neta. Si gana Logan Paul, sería el primer luchador en ganar Money in the Bank después de tocarlo antes de tiempo. Ay, papito, yo iba de ese dato, pues ya Ramsey Knight lo tiró. Yo le iba a dejar para el final eso. Pero ya, Ramsey Knight lo tiró. Eso es lo bueno de tener gente que están aprendiendo y que saben de lucha. Dice, la verdad es que Trish no está para esto. No, Trish debe de quedarse en su casa atendiendo a su hija. Envejece como el vino, Trish. Ah, sí, eso sí. Para mí gana Waifu y Sky. No es posible. La lucha de dormir. Ay, mi madre. La de pareja femenina. Si gana Bobo, pierde el wrestling. Oigan, ¿y el Terías desapareció? ¿O qué pasó? Don. Christian, se olvidaron de él y el título de los Estados Unidos. El campeonato de USA está muy desaparecido. Bueno, ¿qué podemos hacer? El luchador con más traiciones, jejeje. La guerra civil es main event. Es muy posible que sea el main event porque tiene buena historia. Dice, esa historia de The Bloodline es la misma de evolución. Todas las traiciones iguales. Orton, la misma de Sammy. Luego Batista, la de los Usos. Ya eso termina con solo psico. No. Ahí te ayudo, Vladimir, para que veas. La historia de The Bloodline no es la misma de evolución en cuanto a traición y cosas así. No. La traición a Randy Orton viene por celos de Triple H cuando Orton se convierte en el campeón mundial de peso completo después de derrotar a Chris Benoit, el inmencionable. Yo lo menciono, pues total, ese es su nombre. Chris Benoit, no podemos quitar lo que hizo en el wrestling. Y Triple H, al día siguiente, Orton defiende y Triple H sale esto y esto y aquello y lo tiene como el futuro y ¡puf! Y lo otro no, porque Triple H quería el oro. Por eso es la traición. No es la misma de Sammy, porque Sammy cuando traiciona de Bloodline, como dicen, es porque quieren que él golpee a su amigo. Totalmente, dos contextos totalmente diferentes. Luego la de Batista se produce por celos y porque Batista se da cuenta que Triple H lo está empujando, lo está engañando para que se vaya a SmackDown a retar por el campeonato mundial, por el campeonato de WWE a JBL. Batista se da cuenta y después decide jugar su carta y quedarse en Raw e ir por el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Triple H en WrestleMania 21. Y así fueron las diferentes traiciones. Y eso terminaría con solo ganando el título a Reigns. Es posible, pero vamos a ver. Aunque tú sabes, no se descarta que solo en un futuro sea campeón, pero es que Reigns está roto ahora mismo. Ajá, vaya, humo. Impact siempre sobresale con sus historias. Así es, Camaleón. Impact tiene historias muy buenas. Tú como tal no lo ves los semanales, pero veo los resúmenes, dice él, y me entero de lo que pasa en los semanales. Yo lo veo porque después de que yo cierro aquí me voy a verlo. Dice, yo siempre pensé que Slammiversary era el magno evento de Impact Wrestling, pero tiempo después descubrí que fue Bound for Glory. Así sí. Así es. Señores, para el hombre que sabe de esta vaina, yo le di unos latigazos ahí a ustedes, porque ustedes saben. Son de las cosas que uno tiene pendiente, pero no me olvido de ustedes, ¿eh? No me olvido de ustedes con el wow. Otra vez repito, el wow. Ey, este cosita ahí que tenemos, este stream deck de pobre, como le decimos, que hizo Alexis, con ayuda de Alexis, porque se hizo. Yo no se jode mucho con esa vaina, pero él sí. Y tenemos ese stream deck ahí. Señores, yo me voy. Hemos cubierto todo lo que pensábamos cubrir en todo este tiempo. Hablamos de invasión, hablamos de Slammiversary y todas estas cosas. Ya yo me voy porque es tarde, hay que trabajar mañana. No, Camaleón, escribí mal. Esa parte quise decir que yo veo los resúmenes. Ok, que veo los resúmenes. Se nota que eres el que más sabe de esta vaina. Papá, pero ven acá, eso no es inventado. Eso no es inventado, Ramfi. Eso no es inventado, yo soy el hombre que sabe de esta vaina. Señores, recuerden, domingo 16 de julio, pabellón de combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, invasión. Meet and greet a partir de las 5 de la tarde con todas las superestrellas favoritas de la DWE y vamos a estar por ahí nosotros. Eso ya tengo un par de cosas, dice Camaleón God. Es el que dijo que me va a crear en Fighting Forever. Cuando lo crees, por favor, mándame un video a mi cuenta de Instagram para tener eso. Ah, antes de yo despedirme, señores, ya estoy haciendo los ajustes para tener las llamadas en vivo. Vamos a tener llamadas de nuestras personas en vivo que estén ahí para que llamen y se desahoguen de un brinco. Vamos a hacer una sección ahí, se abren los micrófonos y ¡buf! La gente se conecta y vamos a escucharle. Pero recuerden que serán llamadas, no videollamadas, llamadas solamente. Y estamos preparando una serie de podcasts que vamos a salir con algunos colaboradores que van a estar con nosotros, que serán subidos a nuestro canal. Por mi parte, esto es todo. Tu pana, tu amigo, el Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, le dice chao, chao, bye, bye, bola de...